Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Blanca Estela Núñez Rodríguez, simplemente conocida como Estela Núñez, es una cantante nacida en El Rincón, municipio de Zapotiltic, Jalisco. Grabó un disco con mariachi, donde da muestras de la calidad y potencia de su voz, al interpretar temas como La Malagueña, Cielo Rojo, El Jinete y esta canción que escuchamos que lleva por nombre No Volveré.
Gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos. Me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me dirá. Te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré.
Alergias e intolerancias alimentarias, uno de los principales problemas de salud a nivel mundial. Ante la Semarnat no existen permisos ni solicitudes para extraer arena o grava en Colotlán. México es el cuarto productor de miel a nivel mundial, pero el 123 en el consumo de la misma. Gregorio Quesada Santoyo es licenciado en matemáticas y educación, pero la danza folclórica es su más grande pasión. En el perfil de esta mañana conoceremos un poco de su historia. Y también tendremos información deportiva que nos ha preparado Elba García. están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Gonzalo Vela, Lupita Arceo, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También quiero recordarles nuestros números telefónicos de cabina por si desean comunicarse: 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Antes de comenzar con la información, quisiera preguntarles cómo les va con este calor. Creo que ayer fue un día en el que se sintió bastante. Raimundo Carrillo me platicaba que había registrado 40.3 grados centígrados. En un momentito más, pues vamos a ver si tiene más información para compartirnos. Pero bueno, creo que incluso se ve brumoso a causa de este calor. Así que compártanos cómo les va y también si toman algún tipo de medida para evitar afectaciones a causa de esta ola de calor. Las recomendaciones que puedan hacernos y con gusto las damos a conocer. Y bueno, las alergias pueden provocar una serie de síntomas como goteos nasales, estornudos, picazón, sarpullidos, además puede haber asma, entre otras cosas. Y bueno, son problemas de salud mundial. Te escuchamos con esta información. Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Les comento que la Organización Mundial de la Salud sitúa las alergias como la cuarta enfermedad más importante en el mundo, ya que se calcula que afecta alrededor de 300 millones de personas y se prevé que unos 500 millones de personas tendrán asma en el año 2050 derivados de alguna alergia. En entrevista para Señal Informativa, la doctora Juana María Torres Aguilar, alergóloga pediatra adscrita al Servicio de Pediatría del Hospital General de Occidente, nos comparte más detalles acerca de estas enfermedades que se pueden presentar de diversas formas.
Una alergia es una respuesta exagerada a ciertas sustancias que presentan algunos individuos susceptibles. Esas personas pues tienen de alguna manera alguna predisposición genética, hay factores genéticos muy importantes involucrados, y bueno, una vez que tienen ya esa predisposición y son expuestos a esos agentes, pueden desarrollar una alergia. Estos agentes pueden ser algunas sustancias que se encuentran en el medio ambiente y pueden llegar al organismo ya sea inhalados por contacto directamente con la piel o ingeridos. Por tanto, las manifestaciones de la alergia a esa sustancia en particular se puede dar tanto en la vía respiratoria como a nivel de piel y también pues a nivel digestivo.
Las alergias pueden provocar una serie de síntomas como goteos nasales, estornudos, picazón, sarpullidos, edemas o asma y van de leves a severas. Una reacción severa llamada anafilaxia puede resultar fatal. Por eso es de suma importancia identificar los síntomas de estas, ya que algunas pueden conducir a la muerte, mencionó Torres Aguilar.
Si es en piel, puedo tener una dermatitis atópica, puedo tener una urticaria. Si es a nivel de mucosas, puedo tener una conjuntivitis alérgica. A nivel de nariz, una rinitis que puede complicarse con una sinusitis. Y si es a nivel bronquial, pues es lo que conocemos como asma. A nivel intestinal, pues voy a tener diferentes patologías también dependiendo del área en el trayecto del intestino que esté siendo más afectado.
Doctora, ¿una alergia puede conducir a la muerte?
Por supuesto. Hay una reacción muy severa que se puede dar por una alergia, que es un choque anafiláctico, cuando la respuesta es muy, muy exagerada. Entonces, pues un choque anafiláctico es la reacción más severa que puede presentar un paciente y que puede ser ocasionada por, vamos, la ingesta de un alimento principalmente, y claro que nos lleva a la muerte.
Por último, la entrevistada mencionó que es una enfermedad que no distingue razas ni clases sociales y que en los últimos años las alergias digestivas están tomando gran auge entre la población.
En realidad afecta por igual, tanto en cuanto al sexo, ¿no? Pero sí los niños sí son más susceptibles a aparecer alergias. Ahora sí que desde bebés, en los primeros 2 años sobre todo, pues son más susceptibles a padecer lo que son las alergias alimentarias, que es cuando están ingiriendo por primera vez diversos alimentos que les pueden causar este problema de salud. Actualmente tenemos un problema de salud que está en incremento a nivel mundial y son también las alergias e intolerancias alimentarias. No es que sea más común, más bien está incrementando de manera muy importante la alergia y la intolerancia a los alimentos.
Si alguna persona detecta ser alérgico a algún alimento o ambiente, debe acudir con su médico, ya que son padecimientos que se pueden controlar y el paciente puede tener una buena calidad de vida si se detecta de manera temprana. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho la información que nos compartes. Nos vamos a nuestro primer corte. Regresamos con más. Al regresar en señal informativa, ante la Semarnat no existen permisos ni solicitudes para extraer arena o grava en Colotlán. Y México es el cuarto productor de miel a nivel mundial, pero el número 123 en el consumo de la misma.
En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 29 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eleuterio y Máxima. En 1917 nace John F. Kennedy, el presidente más joven de Estados Unidos. Su libro Perfiles de Coraje, editado en 1957, le valió el premio Pulitzer. Muere asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. En 1929, el entonces presidente mexicano, Emilio Portes Gil, otorga la autonomía de cátedra a la Universidad Nacional de México. En respuesta a las demandas de los universitarios encabezados por Alejandro Gómez Arias, Salvador Azuela, Adolfo López Mateos y Enrique Ramírez y Ramírez, entre otros. En 1958, muere el poeta español Juan Ramón Jiménez, ganador del Premio de Literatura en 1956. Entre sus obras destacan Almas de Violeta, Poesías Escogidas y Platero y Yo. Nace el 24 de diciembre de 1881.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 18 centavos y se vende a 20 pesos con 13 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 55 centavos y se vende a 23 pesos con 82 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en señal informativa, gracias por su preferencia. Ya tenemos los datos actualizados que nos comparte Raimundo Carrillo con relación a cómo ha estado el tiempo. La máxima de ayer en efecto fue de 40.3 grados centígrados. Si usted sentía que se estaba rostizando, pues no, creo que no era mentira, que no era su imaginación, que realmente estábamos a temperaturas muy elevadas y además pues tenemos un clima muy seco. Así que lo sentimos tal vez un poco más que si hubiera humedad, no sé. A mí me gusta más así seco, pero hay quienes dicen que con la humedad es mucho más llevadero. Ya depende ahí del gusto. La temperatura mínima de hoy fue de 17.8 grados centígrados. La temperatura a las 9 de la mañana de 21.6. Y bueno, el cielo ha estado mayormente despejado, no hay probabilidades de lluvias. recuerden las recomendaciones que se hacen por la radiación solar, que está al máximo, como usar bloqueador, usar ropa con tonalidades claras, de algodón preferentemente, cachucha, sombrilla, cualquier cosa que nos sirva para protegernos un poco más. Y bueno, evitar la exposición directa a los rayos solares entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde son recomendaciones fundamentales, además de hidratarnos adecuadamente. Abundantes líquidos, tener especial cuidado con los niños más chiquitos y con los adultos mayores. Muchas gracias a Raimundo Carrillo por esta información que nos comparte. 40.3 el día de ayer, yo sigo sorprendida, pero realmente era desesperante el calor. ¿Qué tal la noche, muchachos? ¿Pudieron dormir, no, verdad? No mucho, Chalo.
No, prácticamente nada más da uno vueltas en la cama y...
Prendes el ventilador y el aire es caliente, entonces no te saca de muchos apuros.
Fíjate, Ana Cristina, que algo también que es importante mencionar es el cuidado de las mascotas, porque de repente hay muchas personas que tienen sus perros en las azoteas y pues... Imagínate cómo se han de estar ahí rostizando, incluso
pobrecitos,
por el mismo calor.
Y a veces ni agua.
En sus manitas, incluso pues lo que da de...
Todos peludos.
Exacto, sí. Entonces mucho cuidado también con las mascotas por y supuesto. Con los animales
en general. Fíjate que me complementa la información Raimundo. Dice que ayer la máxima en Bolaños fue de 43 grados, la mínima de 24. En Mezquitic máxima de 41, mínima de 41.5, perdón, mínima de 19.5. Santa María, la máxima, fíjate el cambio. Aquí en Santa María la máxima fue de 33 grados. Y en Colotlán de 40.3. Qué increíble, ¿no?
Bienvenidos a Colotlán.
Y exacto. Sí, había escuchado gente que va y viene a Santa María a trabajar que decía es que llegas a Colotlán y se siente ya muy diferente la temperatura.
Pero de alguna manera, si te das cuenta, por ejemplo, Santa María es uno de los municipios que más vegetación tiene, incluso
influye,
sus huertas, todos los árboles que tienen. Ahí está el impacto que hemos generado nosotros.
Así es. Entonces, Santa María 33 y la mínima fue de 13 grados. Ay, agradable con esos 13 grados, ¿no?
No, y fíjate, por ejemplo, lo que escuchábamos ayer en la Cristina de Guadalajara, que ellos comentaban que habían tenido...
Cuando empezó señal informativa vespertino, es cierto.
Que habían tenido una temperatura de 39.5.
Pero no en estos días, no. En años. Como que la máxima en algunos años había sido 39.5 y estaban...
Híjole. Sí, muy consternados por la información, sí, imagínate. Sí, sí.
Y no es, 40. No es la reciente, exactamente. Exacto. Imagínate también en San Cristóbal de la Barranca. Deben estar por ahí rondando yo creo que los 43 o no sé.
Sí.
Está tremendo. Bueno, pues a tomar medidas para evitar deshidratarnos o algún daño importante en la salud. Vámonos con otro tipo de asuntos. Gonzalo, platícanos sobre la situación de la extracción de arena y grava aquí en el municipio. Que según la información que vas a compartirnos, se requieren permisos y no se han otorgado, no se tienen ni siquiera solicitudes. Adelante.
Así es, Ana Cristina. La extracción de arena o grava es una actividad que debe de estar debidamente regulada. En este municipio existen algunos puntos del río Colotlán que están siendo expropiados y esto puede generar un impacto negativo al ecosistema y a la salud, comenta la doctora Elvia Susana Delgado Rodríguez, profesora titular A de tiempo completo en el Centro Universitario del Norte.
De por sí es un río que tiene poco cauce, ¿no? Entonces, cuando tú estás sacando la grava, lo que haces es que el río deja de ser un río, porque entonces el agua ya no está corriendo, se empantanan, se hacen pozas y ahí se estanca y deja de correr. Y esa agua se estanca, se descompone, generando problemas de salud, que es también lo que pasa en un nivel macro con las presas, es agua estancada, ¿sí? Que sí está generando, pero... insectos, descomposición, etcétera. Entonces, pues, puede tener muchos efectos en la salud, pero no se necesita ser especialista para entender que si tú estás sacando y está grava, arena, y estás generando socavones, pues, la poca corriente que tiene ese río se va a estancar ahí.
Existen dos formas mediante las cuales la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorga permisos para la extracción de arena o grava. Cuando se trata de ríos o arroyos, se debe hacer con una manifestación de impacto ambiental o por el hecho de algún riesgo natural que afecte a la sociedad. De lo contrario, se está incurriendo en un delito el cual es castigado y se obliga a resarcir el daño. Para este municipio, no hay ningún permiso otorgado ante dicha secretaría, explicó Sergio Hernández González, delegado federal de la Semarnat en Jalisco.
Para las obras hay dos instantes o dos maneras en que puedan tenerlos. Uno es a través de una manifestación de impacto ambiental que viene en el artículo 28 de la LEGEPA, de la Ley de Equilibrio Ecológico, y la otra es algún desasolve, al desasolve que se hace por excepción. El primero puede tener fines comerciales. Es un procedimiento, es una manifestación de impacto ambiental en donde nosotros nos toca ver qué efectos negativos puede tener o qué impactos ambientales puede tener o qué obras se hacen para mitigar esos impactos. La segunda que te decía que es por una excepción son obras preventivas o de emergencia. Principalmente los que piden estas obras son los ayuntamientos, es a través de un dictamen de protección civil y es para prevenir una desgracia o un accidente. Nosotros no hemos otorgado ningún permiso ahí en el río Colotlán. Entonces, si están haciendo alguna obra, está de manera ilegal. Y si es así, pues se tendría que presentar una denuncia ante Profepa y Conagua.
Particularmente en los ríos y arroyos, es poco común que se otorguen los permisos y concesiones, ya que esto puede generar que la trayectoria natural de los mismos cambie y genere un impacto negativo al medio ambiente, añadió Hernández González.
Además del permiso de nosotros, la persona debe tener la concesión de la zona federal, que esa la otorga la Conagua. Entonces, sí se puede, o sea, sí hay permisos, no es tan fácil que te los otorguen, y que la Conagua tampoco, no es tan fácil que te dé la concesión. Estás hablando de cauces, les estás cambiando el sentido al cauce, o le estás cambiando la trayectoria. Entonces, pues digo, si está el cauce y está de alguna manera, si tú lo estás modificando, pues va a tener algún impacto en alguna otra zona. O sea, toda obra que hagas, aunque tenga permiso, conlleva un impacto. Lo único es que con el permiso, pues tienes unas actividades para remediar y para mitigar esos impactos. Pero digo, toda obra siempre va a tener un impacto.
Sanciones económicas, reparar el daño y aseguramiento de la maquinaria es a lo que se pueden enfrentar las personas que lleven a cabo esta actividad sin los permisos correspondientes, concluyó el entrevistado.
Pues con la nueva ley de responsabilidad ambiental, en primer lugar tienen que resarcir el daño que hicieron. Si hay una denuncia, va Profepa, va Conagua, ellos van a clausurar, van a asegurar la maquinaria que se tenga ahí, el material que se tenga ahí, y se le pedirá a la persona que pues cumpla con la multa, con, o sea, ya depende mucho de la verificación que haga tanto Profepa como Conagua para ver qué sanciones económicas se pueden dar.
Cabe señalar que estaremos al pendiente de la información que puedan otorgar en las dependencias municipales que vigilan y regulan estas actividades. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Gracias, Gonzalo. Pues esto a causa de una denuncia que te hacen llegar sobre la situación. Tú pudiste percatarte, te compartieron imágenes. Tú mismo tienes imágenes de la situación en el cauce del río Colotlán con relación a la extracción de arena y grava. Y bueno, importante primero el hecho de que requieren de un permiso ante tres instituciones diferentes o dependencias diferentes.
Así
Semarnat
es.
Conagua, que en este caso otorgaría una concesión.
Así es.
Y Profepa también para un permiso, porque hay que estudiar el impacto ambiental y además analizar si es una cuestión que puede servir como desasolve o simplemente no aplica.
Así es, Ana Cristina. Justamente el permiso, el más común que se otorga es por este tipo de cuestiones. De repente que haya a lo mejor riesgo de que, no sé, un río, un arroyo se desborde. Uh-huh. Entonces ahí el mismo ayuntamiento, a través también de Protección Civil, uh-huh, solicitan el permiso para poder desasolvar y para poder quitar arena o grava o incluso piedras, dependiendo en uh-huh su caso. Uh-huh. Y el otro, pues, es a través de un estudio de impacto ambiental, uh-huh, el cual pues se debe hacer con todas sus regularidades correspondientes y es de esta manera que pues se otorga. Obviamente sabemos que ya tiene o que esto puede generar un impacto, pero pues ya mediante este permiso están ellos en su completo derecho de poder extraer tierra o grava dependiendo del lugar donde sea.
Pero aquí hay un aspecto importante, incluso el mismo municipio tiene que solicitar a estas instancias la autorización.
Así es.
Habría que ver si en este caso la administración municipal conoce la situación y ha autorizado que se realice algún trabajo. Aquí lo importante es que el entrevistado, ¿de cuál de las dependencias es? ¿Me recuerdas?
Es de Semarnat.
Ante Semarnat no hay ningún permiso ni hay ninguna solicitud.
Así es, él es el delegado federal de la Semarnat en Jalisco, y él refiere que ellos son la primera instancia correspondiente a donde debe de llegar la solicitud del permiso, y pues ya escuchábamos, no hay ningún permiso ni solicitado ni otorgado. Esto pues nos hace pensar que probablemente se esté expropiando arena sin ningún permiso aquí en el río.
Que sería incurrir en un delito federal.
Así es, el cual también pues es castigado económicamente, se obliga a resarcir el daño y se, en algunos casos, también hacen el decomiso de la maquinaria.
Vamos a compartir estas fotos. A mí, fíjate que una vez que me mostraste cómo estaba la situación a través de estas imágenes, me impresionó. Sobre todo hay una zona ya muy profunda por estas labores que están haciendo. Y bueno, sí sería importante conocer la versión del municipio, de los mismos trabajadores que están en esa obra, la empresa, lo que sea. Y bueno, hay impactos importantes. Por ejemplo, déjame leer un mensaje que me hace llegar Alfonso Lozano, que dice: el extraer arena y grava de los cauces del río ha generado también un problema para los ganaderos que estamos con predios río abajo. El agua se filtra en los hoyos que están haciendo y no llega para el ganado.
Fíjate, Ana Cristina, que en esto tiene mucha razón. En días pasados aún había charquitos en algunos lugares. A raíz de que han comenzado a hacer huecos, pues el agua se va a estos lugares, y pues bien podíamos ver en las imágenes cómo se ha estancado en diferentes puntos donde han pues ya sacado arena. Obviamente pues ahí se hace como la presita y ahí se queda el agua. Esto pues sí, de alguna manera repercute a las personas que están río abajo, y pues ya el agua pues prácticamente no les llega porque se estancó ahí. De por sí el río ya pues a estas alturas de temporada no corre, pero aún había agua en algunos puntos, y pues esto ha generado que ya no haya agua.
Una situación delicada por todo este planteamiento que se está haciendo, y sobre todo por el hecho de pensar, vamos a corroborar este detalle de que no hay ningún permiso por ninguna de estas instituciones. Por lo pronto está la versión de Semarnat, vamos a ver qué te comenta Conagua, Profepa y el mismo ayuntamiento, para saber cuál es la situación en el caso de estas personas que están extrayendo arena y grava del río. Vamos a ver, porque es un impacto importante. Y además, pues, si cualquiera dice, ay, yo voy a llegar y me voy a instalar para quitar arena, no es una cuestión de desasolve. Estaremos de acuerdo, ¿no? Es un negocio que lleva a incurrir en un delito federal.
Aquí justamente es muy importante mencionar eso. Cuando se hace un desasolve es para un bien común.
Exacto. Y corresponde a la autoridad.
Exactamente. O sea, sería el ayuntamiento, sería Protección Civil y no necesariamente particulares.
O
y obviamente,
convocar a particulares si las necesidades así lo requieren, pero desde la autoridad.
Así es. Y es muy importante mencionar que cuando se hacen este tipo de cosas no se hacen, por ejemplo, hoyos, sino que todo lo contrario. Se hace lo posible porque el agua fluya de la mejor manera. Aquí pues ya hay algunos hoyos por ahí que pues de alguna manera pueden o van a impactar en su momento a la población. Y escuchábamos también a la académica de aquí del Centro Universitario. Esto no solamente puede generar un impacto ambiental, sino problemas a la salud.
Por supuesto. Gonzalo, pues muchas gracias. Te encargamos el seguimiento sobre este tema importantísimo. Vamos a hacer nuestro siguiente corte de estación. Volvemos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Tu dentista puede oler tu miedo, y eso le hace trabajar peor. ¿Sientes pánico a la hora de entrar a la consulta del dentista? A partir de ahora, respira hondo y disimularlo será tu mejor opción. Según un reciente estudio publicado en Chemical Senses, los dentistas pueden percibir si un paciente está estresado, lo que les hace más propensos a cometer errores y, por tanto, a desempeñar un trabajo más deficiente. Y todo ello se debe a las señales químicas encontradas en nuestro olor corporal, aunque los científicos no están totalmente seguros de hasta qué punto estas señales influyen en los humanos. Sí se sabe que nuestras emociones pueden ser transmitidas a través de nuestro olor. En la investigación,
los expertos pidieron a 24 estudiantes voluntarios de odontología que donaran dos camisetas, una que usaron durante un examen y otra durante una conferencia tranquila. Las camisetas fueron rociadas con un producto químico que hacía imposible descifrar la diferencia de olor entre las dos. Todas se colocaron en maniquíes para que en un segundo grupo de 24 estudiantes de odontología realizara trabajos dentales en ellos. En casi todos los casos, los estudiantes se desenvolvieron significativamente peor cuando trabajaban con los maniquíes que llevaban las camisetas estresadas y eran más propensos a cometer errores que dañaban sus dientes. Aunque los investigadores no están seguros de si los dentistas profesionales tendrían la misma respuesta, dicen que esto proporciona evidencia de que el olor de la ansiedad puede desencadenar la misma sensación en aquellos que la huelen subconscientemente. Es posible que estos efectos también se puedan observar en otros entornos, por ejemplo, cuando un médico está realizando un examen en un paciente nervioso o cuando un estudiante se somete a un examen junto a un compañero que presenta mucha ansiedad. La comunicación quimiosensorial puede transmitir una serie de estados mentales, como emociones o enfermedades, así como rasgos como la individualidad y el género. Según los expertos, nuestro olor incluso nos ayuda a encontrar una pareja genéticamente apropiada y a formar lazos emocionales con nuestros hijos. Poco se sabe sobre cómo los olores nos ayudan a interpretar la felicidad, pero los estudios muestran que podemos usar el olor de otros para interpretar emociones como la tristeza, la agresión y el asco. La ansiedad dental es algo real. Hasta un 20% de las personas sufren estrés cuando visitan al dentista y prefieren saltarse su cita y arriesgarse a una salud dental deficiente. Los investigadores esperan que el estudio ayude a informar a los dentistas y médicos sobre posibles sesgos al trabajar con sus pacientes. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Recibimos una llamada telefónica, Lupita, con relación al tema de la extracción de arena del cauce del río.
Así es, Ana Cristina, se comunicó la maestra Lourdes Vara, y bueno, ella comenta que este problema ya es antiguo y que qué bueno que se haya retomado y que se haya hecho una investigación o que se haga una investigación al respecto. Comenta además que a ella le parece que el gobierno actual ha pecado de manga ancha, así lo dice, para mucha gente que conoce, que toman decisiones sin respetar el medio ambiente ni las afectaciones que generarán en un futuro a toda la población. Es el comentario que nos dejó esta mañana la maestra Lourdes Vara.
Muy bien, pues un saludo para la maestra, muchas gracias por su comentario. Y pues bueno, este trabajo va a seguir por parte de Gonzalo Vela para compartirnos pues la demás información que se puede ir generando al respecto. Vamos ahora a escuchar el perfil que tenemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de Gregorio Quesada Santoyo. Él pues es licenciado en matemáticas y educación, pero la danza folclórica es su más grande pasión. Escuchemos.
José Gregorio Quesada Santoyo nació el 10 de octubre de 1961. Es el primogénito de un total de 10 hermanos que procrearon Ignacio Quesada de Luna y María Guadalupe Santoyo Jiménez. Al ser el hermano mayor, desde muy joven adquirió responsabilidades que lo convirtieron en una persona exigente, relata.
Soy una persona seria que procuro ser muy formal en las situaciones en las que me desenvuelvo. Desde luego soy muy amigable, soy sincero, muy recio para las cosas que obligan ser formales y bueno, me gusta ser responsable y comprometido con las cosas en las que me propongo realizar. Soy estricto conmigo mismo y desde luego también lo soy con los demás, tal vez por la formación y la influencia de mis papás y mis maestros. Considero que eso es algo que puede dar más posibilidades de desempeñarse del ser humano de manera adecuada.
La manera en cómo fue criado forjó su personalidad, dando muestra de ello desde muy temprana edad. Su infancia
fue como la de cualquier otro niño colotlense, pero se caracterizaba por ser muy participativo y cumplido con sus deberes.
Pues mi infancia fue entre ir a la escuela, ser muy bueno en la escuela, hacer todo lo que me pedían en la escuela, apoyar a mi papá en la talabartería y desde luego disfrutar con mis compañeros y con mis vecinos la niñez. Creo que me la pasé muy a gusto, siempre he disfrutado todo lo que hago y todo lo que me ha tocado vivir como experiencia, lo he disfrutado.
¿Alguna parte de su niñez que haya marcado su vida?
Pues yo creo que sí, en el jardín de niños hacía de todo. De hecho, no hice 3 años de kinder, hice 4 años de kinder, porque ingresé muy pequeño y cuando ya debería de transitar al primero de primaria, me dijeron que era muy pequeño y que tenía que hacer otro año más de kinder. Yo lo disfruté. ¿Qué está pasando? Y le
decía... Aunque su sueño era estudiar medicina, desde muy pequeño se interesó por la danza y todo lo relacionado con ella. Siempre participaba en los festivales que se realizaban en los planteles en los que estudió, pero también, gracias a la dedicación de sus maestros, comenzó a interesarse por la docencia. Una vez concluida su educación básica, decidió cursar la licenciatura en educación en la Escuela Normal Experimental de Colotlán.
Bueno, yo creo que la época de la secundaria fue muy suave. Tuve compañeros que nos ayudamos bastante. Tuve excelentes maestros. Creo que eso es una de las situaciones muy importantes, que tal vez por ello decidí ser profesor. Me tocó muchos detalles. Recuerdo con mucho gusto a mis maestros desde el preescolar hasta la actualidad. Creo que cada uno de ellos tiene su propio estilo, tiene detalles muy importantes que han influido en mí, y también pues hay experiencias negativas que yo procuro de repente no caer en ellas.
Su padre siempre se dedicó a la talabartería, labor de la que Goyo, como le dicen sus alumnos y amigos, no se avergüenza, por el contrario, aprendió a realizarla a la perfección. Sin embargo, no se dedicó a ella, pues aconsejado por sus propios padres, conocedores del potencial de su hijo, decidió seguir estudiando. Destaca su licenciatura en matemáticas, una especialidad en danza folclórica y la maestría en educación, siendo la danza el parteaguas para conocer toda la República Mexicana durante las presentaciones artísticas.
Creo que no era torpe para bailar y después decidí prepararme en la danza folclórica. Y te comento que en 1990 me invitan a formar parte de una Asociación Nacional de Maestros de Danza Popular Mexicana. Me incorporo y después eso me permitió andar en todos los estados viendo las tradiciones, las costumbres, aprender bailes, danzas y empezar a valorar más lo que hace nuestra gente. Y eso es el famoso folclore. En nuestro país es muy rico y bueno, yo creo que esas situaciones me han permitido ser más sensible. Lo más curioso es que casi ya se está perdiendo ese gusto por las cosas que hace nuestra gente. Y no nada más es bailar y danzar. Hay muchísimas manifestaciones culturales que tiene nuestro pueblo y que las dejamos de valorar. Una, porque no la conocemos, porque no apreciamos los detalles y porque luego no nos atrevemos a hablar bien de ello.
Gracias a sus conocimientos y habilidades en danza, fue considerado para instruir alumnos de la Preparatoria Regional de Colotlán y posteriormente consiguió su primera clase de asignatura.
Inicialmente empezamos, me hicieron el favor de invitarme a la preparatoria a cubrir a una maestra de danza y tenían un compromiso los muchachos, de tal forma que 4 parejas se acercaron conmigo y me pidieron que si les ayudaba a preparar unos cuadros. Y sí, empecé a prepararlos para una presentación. El director yo creo que me vio ensayando y después me dijo, oye, pues ayúdame todo el semestre. Y después a él lo cambian y el el profesor que llegó, el director que llegó nuevo, me dijo, ¿sabes qué? Me vas a hacer el favor ya que, de quedarte, échame la mano. Y empecé a trabajar. Y empecé a trabajar precisamente después de esa ocasión.
Su trabajo como maestro le apasiona. Las matemáticas son su fascinación. Pero no hay cosa que le guste más que impartir clases de danza. Es por ello que en 1990 conformó el ballet folclórico llamado Mestlizintli, el cual en aquel entonces llegó a tener más de 100 integrantes representando a Colotlán. Tal fue la aceptación que tuvieron que se presentaron en teatros nacionales e internacionales. Goyo refiere que sus alumnos son como sus hijos y muchos de ellos grandes amigos, de tal manera que cariñosamente los llama feos.
Regularmente yo les digo a mis alumnos, a ver, voy a revisar a los feos del rincón o ahora a los feos de enfrente. Y no lo ven mal, porque luego de repente cuando escuchan que les digo, hola feos, la gente que no me conoce dice, ay, los estoy ofendiendo, algo de eso. No sé, a lo mejor una manera muy propia de hablar a los chicos, de repente no les digo y me dicen, ah, ahora me he enojado, o algo de ese tipo, ¿no? Pero te digo, la experiencia de estar en un grupo de danza es única. El hecho de que vayamos a una presentación, yo soy de la idea de que deberemos de ir al lugar que nos inviten, sea para mucha gente o para poca gente, esté muy bonito el lugar donde vamos a bailar o esté horrible, tengan un equipo excelente de sonido o tengan una simple grabadora. Yo les digo que es tan valioso ir a un lugar o a otro, o estar en un escenario muy bueno o no, que lo importante es que vayamos y demos a conocer lo que hemos preparado con mucho gusto y que la gente empiece a distinguir, a valorar, que conozca y luego tenga su propia interpretación.
Arduos ensayos, lágrimas, discusiones, momentos felices, todo por unos cuantos minutos de gloria, que sin duda valen la pena, acciones que Goyo tiene muy presentes y que transmite a sus alumnos, a quienes defiende a capa y espada ante cualquier adversidad. Asegura que es un gran orgullo poder observar las magníficas ejemplificaciones y tablas que montan para los espectadores que acuden a presenciar su folclore en cualquier lugar.
Bueno, yo siempre estoy al pendiente de ellos y yo los protejo. Cuando digo los protejo es porque si escucho que alguien habla mal de ellos, yo me molesto y doy la cara por ellos en lo que sea. Representan muchas cosas porque la experiencia ha sido enorme. Hemos bailado en todos los lugares que te puedas imaginar de aquí de la región norte del estado. Hemos bailado en otros lugares de Zacatecas, en otros estados como Nayarit, como Tlaxcala, aquí mismo en Jalisco, fuimos a Aguascalientes, estuvimos en La Habana y en otros lugares que ahorita se me escapan, pero lo más importante es que tú sensibilizas a los chicos y cuando logras esa sensibilización, ellos se ponen en el papel de lo que están bailando y lo hacen muy bien y lo disfrutan. Pero además la satisfacción crece cuando te dan alguna constancia o cuando nos otorgaron algún reconocimiento o cuando logramos ganar algunos premios. Y entonces el premio no es para Goyo, ni es para todo el equipo. Y cuando hablo de todo el equipo, se llegó a dar tanto el detalle que decían, la meta es ganarle a los de Colotlán. Es ganarle a los Goyos.
Pensar es el mayor error que un bailarín puede cometer. No hay que pensar, hay que sentir. Michael Jackson. Experimentar nerviosismo antes de salir a escena, algunos accidentes y caídas de sus bailarines fueron dolorosos para el instructor, pero siempre los ha motivado para continuar con el show con la cara en alto. Esa actitud es parte de lo que los ha llevado a conseguir infinidad de reconocimientos.
En alguna ocasión, cuando estábamos en el escenario, en el Teatro de la Ciudad, donde iban a dar la mención de los primeros lugares y eso, cuando dicen que el segundo lugar es para Colotlán, los propios jueces dicen, no, no puede ser, si los que bailaban mejor eran ellos. Entonces el otro director del grupo que estaba junto a mí, pues, le incomodó ese comentario de tal manera que al mes o a los dos meses, él y su municipio convocan a un concurso y ponen etiquetas y nos invitan como para sacarse la espina, y fuimos y les ganamos y tuvimos otra medalla de oro. Entonces tenemos esos recuerdos muy interesantes, pero lo más valioso es que todos estos jóvenes tuvieron experiencias interesantes.
Aún faltan muchos retos por cumplir, muchas polcas que ensayar, escenarios por conocer y alumnos que regañar, pero no por ofender, sino por instruir hacia el buen camino. Actualmente, Goyo continúa impartiendo clases en la Preparatoria Regional de Colotlán y dirige los ensayos de su ballet folclórico. Su familia se conforma por su esposa María Elena Ponce Márquez, con quien procreó a tres hijos, Abraham, Emanuel y Alejandra, quienes además comparten sus gustos y ocasionalmente le acompañan y se incorporan a su grupo de danza para algunas presentaciones. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán, o XHUGC UDG Colotlán. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Ahora quiero invitarles a escuchar la información deportiva que nos ha preparado Elba García.
Señal Deportiva.
Muy buenos días, Ana Cris. Con el mismo gusto de siempre les hago llegar la información deportiva desde la Coordinación Municipal del Deporte. Tenemos lo que es la disciplina del fútbol. Se jugó la última jornada del torneo regular de cada categoría. Los resultados de la primera fuerza: tenemos Canoas gana Montes Escobedo en la primera fuerza 2-0, fue por default. Deportivo Villa cae ante Boca Junior 2-0. Independiente vence a Lobos 12-0. Totatiche gana a Temastián 2-0. Gallos vence a Parque Alameda 5-0. Cazadores vence a Atlético Villa 4-3. En la categoría de la segunda fuerza tenemos a Leones Negros, venció a Dorados 3-1. UDG Huirras vence a Atlético Juvenil 2-0. FC González a FC Huirras 2-0. Vikingos gana Santa María 2-0. Prepa UDG vence a Cazadores 4-0 y Boca Junior vence a Cecitec Totatiche 2-0. En la categoría de veteranos tenemos: Boca Junior ganó a Las Fuentes 2-1, Aceros Colotlán vence a Gallos 9-1, Totatiche vence a Huejúcar 2-0, La Main vence a Pumas 4-2, Soyatitlán venció a Región Sanitaria 7-1, Exeta gana a Temastián 2-0, y FC González gana a Club Temastián 6-3. En la categoría de máster tenemos los resultados de dos de los partidos locales: Juárez contra Las Fuentes, vence Las Juárez 5-2. Lobos gana a Pumas 2-1. Esto es en fútbol, ya nada más. Estos resultados son muy importantes para definir quiénes pasarán a semifinales, que les estaremos informando la siguiente semana los equipos calificados a la liguilla. En la disciplina de voleibol tenemos jornada nada más para el jueves 31 de mayo. También ya está este torneo por concluir. Tenemos el día jueves, la normal se enfrenta a Sureños, varonil de segunda, a las 20 horas, la cancha 1. El jueves, Start contra Sureñas, femenil de primera, a las 20 horas, en la cancha 2. El jueves ya tenemos un partido de semifinal, Tlaltenango contra Sureños, varonil de la primera, a las 21 horas en la cancha 1 y el jueves normal contra Cazadores varonil de segunda 21 horas en la cancha 2. En la disciplina de básquetbol tenemos la jornada correspondiente de hoy martes 29 de mayo a las 6 Wolves contra Lagartos A femenil de femenil, a las 7 Q Norte contra Prepa femenil de primera y a las 8 Fantasmas contra TX Men varonil de segunda, a las 9 Pelícanos contra la Prepa varonil de primera. Para el día miércoles 30 de mayo a las 6 de la tarde Nova se enfrenta a Génesis femenil de segunda, a las 7 Leonas contra Lagartos femenil de primera, a las 8 Magisterio contra Combinado femenil libre y a las 9 Soles contra Lagartos varonil de primera. Para el día viernes 1 de junio tenemos a las 6 de la tarde los Potros se enfrentan a Lagartos juvenil varonil, este es un partido amistoso, y a las 7 Lagartos contra Novas femenil de segunda, a las 8 Fantasmas contra Prepa varonil de segunda y a las 9 TX Men contra Baldos varonil de segunda fuerza. Pasamos a lo que es el rey de los deportes. Tenemos los resultados de la jornada número 9 jugada en la semana pasada. Tenemos a los Cardenales, se enfrentó a Quinta San Javier, ganando Quinta San Javier 33 carreras a 12. La Ciénega le tocó enfrentar a Talabartería La Carrera, ganando la Ciénega 34 carreras a 1. Cachorros contra Lunes Boys, ganó Cachorros 12 carreras a 10. Talabartería García enfrentó a Santa María, ganando Santa María 26 carreras a 9. Los Mineros de Lepazote contra Cachorros, ganó los Mineros 22 carreras a 12. Ángeles contra La Montosa, ganó Ángeles 21 carreras a 14. Los Indios se enfrentaron a Talabartería La Providencia, ganando La Providencia 30 carreras a 9. Para el día jueves 31 de mayo al sábado 2 de junio tenemos la jornada 10 del torneo de liga de tercera fuerza, donde la Ciénega le tocará enfrentarse a Cardenales el sábado en Tlaxcala. Lunes Boys contra Quinta San Javier el viernes en el Cuauhtémoc. Santa María contra Carrera el sábado en Santa María. Talabartería La Providencia enfrentará a Mineros de Lepazote este sábado en el Cuauhtémoc. Cachorros contra Charros viernes en Santiago. La Montosa contra Talabartería García jueves en el Cuauhtémoc y los Indios se enfrentarán a Ángeles el sábado en Santiago. En el mismo rey de los deportes tenemos pues que el equipo juvenil de Colotlán se corona campeón del torneo regional de béisbol de la primera fuerza. Este equipo jugó su quinto juego llegando a su fase final este torneo el pasado domingo 27 de mayo, enfrentándose a Pumas de Tlaltenango. Recordemos que estos estaban en su fase final jugando a ganar la serie 4-7, donde ya con este quinto juego, pues Juvenil Colotlán se lleva el campeonato del torneo regional, ganando el quinto juego 13 carreras a 6. Hay que mencionar que como algo destacado de este quinto juego es su pitcher ganador, Daniel Ledesma. Hay un debido reconocimiento a la labor del manager de este equipo juvenil, Dionisio Froilán, quien llevó esta novena a coronarse campeón. Felicidades a los muchachos y a su manager. Les deseamos que tengan un excelente día.
Nos despedimos, agradecemos el favor de su atención. Recuerden que están invitados a sintonizar la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán a partir de las 22 horas. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.